dos se están desarrollando para las guerras que podemos ver, para las guerras visibles, para las que podemos experimentar nosotros de manera natural. Sin embargo, nosotros tenemos que saber que el origen de este mal es solamente un reflejo de lo que se está viviendo en el mundo espiritual. Y nosotros como iglesia tenemos que saber qué es lo que está pasando en el mundo espiritual. Por varias razones. La primera de ellas es que Dios no quiere que nosotros vivamos ignorantes de la batalla en la que nosotros estamos inmersos. No es su voluntad. Él quiere que estemos alerta. Y en segundo lugar, el cristiano que no sabe la lucha que está llevándose a cabo en el mundo espiritual va a vivir una vida de derrota. Y Dios dice que Dios quiere darnos una vida de victoria. Entonces, para cuando Dios dice que nosotros vamos a caminar de victoria en victoria y de triunfo en triunfo, la palabra victoria está asociada obligatoriamente a una pelea. Si no hay pelea, no hay un victorioso. Con lo cual, sabemos que si Dios quiere que vivamos una vida de victoria, es porque hay una lucha que tenemos que librar. Y la batalla espiritual es un tema muy importante para nosotros poder entender. Por ejemplo, ¿cómo surge la batalla espiritual? ¿De dónde viene? ¿Qué dice la Biblia acerca de la batalla espiritual? ¿Realmente estamos nosotros en una batalla espiritual? ¿Cómo debemos participar en esa batalla si existe? Estas preguntas y otros puntos vamos a ir tratando de analizarlos de una manera muy clara, muy llana, con la ayuda del Espíritu Santo. Y yo antes de venir aquí esta semana he estado orando muy fervientemente delante del Señor para que Él sea que tome control de mi boca y que hable Él lo que Él tenga que hablar. Ahora, yo quiero que vamos a contestar la primera pregunta. ¿Dónde surge la batalla y cómo ocurre esto? En la eternidad pasada, o sea, en la eternidad, y cuando hablamos de eternidad, hermanos, tenemos que pensar que estamos hablando fuera del tiempo. Lo que es eterno trasciende el tiempo que conocemos. O sea, no podemos decir que algo es eterno en el tiempo que conocemos, sino que está fuera del tiempo. No tiene origen, no tiene fin, es eterno. ¿Hasta ahí van conmigo? Ahora, en esa eternidad existía Dios solamente. Dios, el Dios que conocemos. Y solamente existía la voluntad de Él. ¿Ok? Pero en un momento determinado, Dios decidió crear ángeles para su gloria, para su honra. El propósito de Dios crear esos seres, ¿verdad?, era para dar gloria a su nombre, para Él recibir alabanza, para Él recibir gloria. Y al igual que como creó al hombre, estos seres tenían una voluntad. Pero la voluntad de esos ángeles estaba alineada con la voluntad de Dios. Con lo cual, la voluntad de Dios seguía siendo la única. Lo mismo que pasó cuando Dios creó al hombre y a la mujer. En el Edén, era solo la voluntad de Dios y la voluntad de ellos estaba alineada con la voluntad de Dios. Con lo cual, no había problemas. ¿Ok? Sin embargo, en un momento determinado, uno de esos ángeles que Dios creó, llamado Lucero, decidió rebelarse contra la voluntad de Dios. Y la Biblia nos narra en dos lugares este acontecimiento. Lo narra en el libro de Isaías y lo narra en el libro de Ezequiel. Y describe de una manera muy poética, sin entrar en muchos detalles, ¿verdad?, sobre esto, pero de una manera muy poética, describe cómo el Lucero cayó del cielo. ¿Y cómo se convirtió en lo que nosotros hoy conocemos como el engañador, como la serpiente antigua, como el gran dragón, como el astuto Satanás? Eso fue un proceso. De ahí que ya nosotros podemos decir, bueno, ¿Dios creó a Satanás? No, Dios creó a Lucero. El Lucero, que así se llamaba, rebelado contra la voluntad de Dios, es lo que hoy nosotros conocemos como engañador. ¿Hasta ahí me voy explicando bien? Ok. Entonces, ¿qué nos dice Isaías 14, del 12 al 14? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cuando cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Lucero quería ser Dios y él quería tener el control de todo como lo tenía Dios y él quería ser soberano como Dios era soberano. ¿Qué nos dice Ezequiel 28, 14 y 15? También nos declara un poco la historia. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto, diga conmigo, perfecto. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando en el corazón, bueno, cuando en la voluntad de Lucero se levantó esa rebelión de querer ser igual a Dios, se halló en él maldad. Hasta ese momento él era perfecto, dice la Biblia, en todos sus caminos. Y fíjense que decía, yo te puse en el santo monte de Dios. Se le estaba muy cerca de Dios. Y decía, en medio de las piedras de fuego te paseabas. O sea, era un ángel que tenía una posición bastante importante en ese reino. Porque Dios no es un Dios de desorden. Y en el reino de Dios habían jerarquías, hay niveles, y todo tenía que llevarse de una manera ordenada. Entonces, este lucero tenía su posición, su jerarquía bastante alta. Y dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, esa palabra no la olviden, contrataciones, que vamos a hablar un poco de ella al respecto, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego en medio de la que tú caminabas. De esas piedras yo te arrojé de ahí, te quité, oh querubín protector. O sea, estamos hablando de un ser que en un momento tenía una posición bastante alta en el reino de Dios y fue despojado de su lugar, fue echado de su lugar, ¿ok? Debido a que se halló en él maldad. Y la maldad que se halló en él fue la rebelión. Y luego vamos a ver esto que implica. Aquí en estos versículos, la Biblia lo que nos enseña es que Dios creó a Lucero. Sin embargo, cuando ese ángel decidió rebelarse contra Dios, se convirtió en el ser que conocemos hoy. El anhelo claro de Satanás desde ese momento era usurpar la gloria de Dios, tomar esa gloria que le pertenece a nuestro Dios y hacerse como Él, es decir, poseedor del cielo y poseedor de todo lo que existía. Eso era lo que él quería, usurpar el trono. ¿Okay? Un detalle interesante es cuando la Biblia dice, a causa de tus contrataciones. Las contrataciones, esa palabra tiene que ver mucho con negociaciones, como con maneras de tú manipular a otros para que también vayan contigo. Y como líderes, nosotros tenemos que saber, y quizás hayamos experimentado en la iglesia, o en un trabajo, o en cualquier otro, en cualquier otro ambiente, cuando hay alguien que quiere rebelarse contra la autoridad, lo primero que hace es comenzar a sembrar en el corazón de los otros. Porque solo no se va a mover. Entonces el que quiere hacer un golpe de Estado, gracias por la palabra, que no le cae mal a esto. El que quiere hacer un golpe de Estado, ¿qué tiene que hacer? Bueno, vamos a hacer negocio por aquí, vamos a contratar por allí, comienza a sembrar. Entonces, los rebeldes en la iglesia o en los trabajos o en cualquier otro siempre necesitan tener un grupo de gente con él. Entonces, ¿qué nos dice esto? ¿Y con quién negoció Satanás? Porque para él intentar dar ese golpe de estado, entonces él empezó una serie de negociaciones. Y él comenzó a envenenar por medio de la manipulación el corazón de otros ángeles. Y es por eso que Apocalipsis nos habla de que él envía la tercera parte de los ángeles creados a la tierra en el momento aquel. ¿Por qué? Porque cuando él se rebeló junto con él, la tercera parte de los ángeles creados le cayeron atrás. Entonces, esas contrataciones y esas negociaciones que él hizo, se llevó a la tercera parte de los ángeles. De manera que él no está solo. En su intento de seguir oponiéndose a Dios, él no está solo. Y luego vamos a ver por la Biblia por qué. Ahora, hasta aquí, ¿me voy explicando bien? Ya sabemos que existió Lucero, Dios lo creó, era perfecto, comenzó a manipular, comenzó a negociar con otros ángeles para dar el golpe de estado y se los llevó cuando Dios lo mandó fuera. Junto con él se fueron todos los que habían creído en sus palabras. Por eso la palabra dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Porque la adivinación, la hechicería intenta, perdón, como pecado de hechicería es la rebelión. Porque la hechicería lo que busca es manipular el mundo espiritual para hacer lo que quiere. Entonces, la rebelión lo que hace es manipular. La base de la rebelión es la manipulación. Bien, entonces, aprendido esto, desde ese momento su misión ha sido oponerse a todo lo que Dios hace, determina, trata de implementar, etc. En el Edén, cuando Dios dice, ok, tengo mi reino, voy a crear al hombre, porque Dios en su soberanía decide crear al hombre y a la mujer, decide crear la tierra, lo que vemos hoy. Y también lo crea como seres con voluntad. Porque algo importante, Dios dice, pudiéramos decir, bueno, pero Dios pudiera crear personas sin voluntad, sí, pero seríamos un grupo de autómatas, robots. Sin sentimientos, sin emociones, sin nada. No nos pareceríamos a Dios. Y Dios no hace eso. Entonces, como Dios no es un Dios manipulador ni tirano, Él crea seres volutivos, o sea, con voluntad. Crea al hombre y a la mujer. Y lo primero que el enemigo hizo cuando atacó al hombre y a la mujer fue su principal arma, fue envenenar la mente de ellos para que se rebelaran contra Dios, para el seguir generando súbditos. Pero también esto tenía otro propósito. Dios le dijo al hombre y a la mujer, les doy autoridad para juzgar la tierra, para tener autoridad sobre la tierra. O sea, la capacidad de gobierno, el mando sobre lo creado, Dios se lo dio al hombre y a la mujer. ¿Y qué dijimos que Satanás siempre quiso gobernar? Lo que Dios creó. Entonces, él quería esa autoridad, él quería ese gobierno, él quería el mismo mando de poder gobernar la tierra. ¿Quién lo tenía en ese momento? El hombre y la mujer. Entonces él dijo, si yo los tumbo, ese gobierno y ese poder se me va a otorgar a mí. Y luego vamos a ver una cita que lo dice. Entonces, la intención del enemigo era poseerlo todo en ese momento y al engañar al hombre y a la mujer, todos los reinos de la tierra les fueron entregados. ¿Qué dice la Biblia en Lucas 4, 5 al 8? Y le llevó el diablo a un monte alto cuando fue a tentar a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Diga conmigo, todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Y Jesús le dijo, ¿eso es mentira? No. Lo único que Jesús le dijo, y él le dijo, si tú postrado me adorares, todos esos reinos que me fueron entregados, yo te los voy a dar. Jesús tenía la oportunidad de su vida de volver a tener todos los reinos que él creó y que él, porque él estaba en la creación. Y no vamos a entrar en ese tema, pero él estaba ahí. Pero Jesús, en vez de decirle, eso es mentira, los reinos no son tuyos, no. Jesús sabía que esa era la verdad. Lo único que Jesús le dijo, mira, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Porque él quería que Jesús le adorara. Y él le dijo, yo no voy a adorar a otro Dios que no sea al Dios de la Biblia. Pero él no le desmintió lo otro. Porque cuando le dijo, si tú, mira, que la piedra se conviertan en pan. No, eso es mentira, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la tentación, en el momento de la tentación, Jesús refutó con la palabra de Dios lo que el diablo le decía. Aquí no pudo refutar, pero sí decirle, solo a Dios servirás y solo a Él adorarás. Pero entonces ya sabemos por la palabra que Dios creó al hombre, creó a la mujer, les dio los reinos del mundo creado. Cuando el hombre y la mujer pecan, esos reinos le fueron entregados a Satanás, como nos dice la Biblia, y por eso el apóstol Pablo habla del príncipe de este mundo, porque es el que está gobernando. Entonces, ¿qué usted cree que va a pasar con todo lo de Dios en un mundo gobernado por Satanás? Eso es una lucha. Porque todo lo que Dios quiere hacer en el mundo va a recibir enfrentamiento del gobernante de ese mundo. ¿Hasta ahí me voy explicando bien? Sí. Ok. Ahora, hablemos entonces de la batalla espiritual y la vida del creyente. Desde las primeras páginas de la Biblia, leemos que Dios tiene un enemigo que quiere destruir sus planes en la tierra y en la vida de los seres humanos. O sea, el plan del enemigo es acabar con todo lo que Dios ha hecho. Y no debemos ignorar que existen huestes espirituales malignas que quieren destruir nuestras vidas. ¿Ok? Porque el no conocer esto nos coloca a nosotros en una posición de desventaja y de derrota espiritual. El que ha decidido servir a Cristo pertenece al reino de los cielos, ¿verdad que sí? Al reino de Dios. Entonces, cuando usted, vamos a suponer que en la Segunda Guerra Mundial, usted pertenecía al país de Alemania o al país de Japón, si usted era japonés, usted estaba en guerra. Si usted era alemán, usted estaba en guerra. Usted, individuo, ciudadano. Usted está en el reino de Dios. Usted está en guerra contra las huestes espirituales de maldad. No podemos ignorar esa verdad. Entonces, aceptar a Cristo implica pertenecer a su reino y eso trae como consecuencia que usted esté en una batalla. Quiera o no quiera, el paquete viene con eso. Sepámoslo. Y tenemos que estar muy conscientes de eso. Porque automáticamente nosotros decimos, Jesucristo, yo te acepto como Señor y Salvador. El diablo dice, espérate, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre esta realidad, sobre esta batalla? Efesios 6, 11 y 12 nos dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Diga conmigo, acechanza. Del diablo. No olviden esa palabra. Hemos señalado aquí varias palabras, pero esta es extremadamente importante que no la olvidemos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Ok. Eso es lo que nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Lo primero que hace el Espíritu Santo es advertirnos de la batalla. Mira, hay una batalla. Y el término acechanza, ¿verdad? Para que podamos resistir y estar firmes contra las acechanzas del diablo, Esa palabra acechanza tiene tres definiciones importantes. La palabra acechanza quiere decir planes, de plan, de planificar, diseño y esquema. Un plan es un grupo de acciones o de medidas que se toman para lograr un objetivo. Cuando yo quiero alcanzar una meta, yo hago un plan. Cuando yo quiero lograr algo, yo hago un plan. ¿Verdad que sí? Eso es lo normal. Eso es lo que se hace en la vida personal, en el mundo empresarial. Eso es normal. Y un elemento importante es que un plan, para que sea bueno, el plan tiene que tener acciones, tiene que tener momentos o fechas de lo que se van a, de las cosas que se van a ir haciendo, tiene que tener recursos y tiene que tener responsables. Un plan que no tenga esas cuatro cosas no es un buen plan. Si yo digo, yo tengo un plan para alcanzar una meta X, de terminar mi carrera, y no tengo las acciones en ese plan, no tengo plan. Si yo no tengo las fechas en las que voy a ir completando esas acciones, tampoco tengo plan. Si yo no tengo los recursos que voy a implicar en ese proyecto, tampoco tengo plan. Entonces, para que un plan sea bueno, tiene que tener esas cuatro cosas. Dijimos que la palabra acechanza significa planes, significa diseño, que tiene que ver con la parte artística. Muchas veces hay artistas que tienen la capacidad de escuchar, en muchas películas se habla del retrato hablado. ¿Han escuchado de eso? En los programas de investigación, el retrato hablado es que la persona va diciendo, bueno, tiene los ojos así, tiene la ceja de tal manera, tiene la cara que... Y hay una persona que va creando un bosquejo, ¿verdad? Entonces, con lo que se dice, se va creando y diseñando ese bosquejo. Y la palabra también, acechanza, significa esquema, o sea, serie de puntos que se van a ir tratando. Entonces, fíjense que esto lo que nos quiere decir a nosotros es que las acechanzas del diablo son planes, son diseños y son esquemas que él está trabajando en contra de la iglesia. Y en contra de tu vida y en contra de mi vida. Y en esos planes nuestro adversario constantemente, y luego vamos a ver una frase importante, constantemente está identificando qué acciones, primero cuál es el objetivo de él en tu vida. Él tiene un objetivo para cada uno de nosotros en sus planes. Porque si él tiene planes, es porque él quiere alcanzar algo. Y él tiene objetivos en tu vida y él tiene objetivos en mi vida. ¿Qué pasa? Que cuando Cristo entra en escena en nuestra vida, esos planes que él iba desarrollando tranquilamente comienzan a ser frustrados. Y esos planes comienzan a no surtir el efecto que él quiere. Pero él no se detiene. Porque ¿qué pasa con una empresa que tiene una estrategia para lograr una meta? Si no le funciona, usa otra. Cuando el diablo dice, espérate, que por aquí no le puedo entrar porque ya Cristo tomó control de sus emociones y ya esta persona no se aira tanto. Bueno, pues déjame atacarlo por aquí. Y va cambiando constantemente esos planes y buscando la manera de cómo él seguir cumpliendo su propósito en tu vida y en la mía. Cuando no teníamos a Cristo se le era más fácil, pero ahora que tenemos a Cristo, entonces la batalla recia. ¿Y qué tiene un plan? Dijimos, tiene acciones, ¿verdad? Constantemente él va buscando qué acciones, qué medidas él va a ir implementando en contra de nosotros. Un plan tiene fechas. Eso quiere decir que en qué momentos de nuestra vida él va a ir haciendo esto, lo otro, tal, X o Y. Ese plan él lo tiene hecho. ¿En qué momentos de nuestra vida él va a ir haciendo cosas en contra de nosotros? Eso está en su plan. Otra cosa, ¿qué recursos va a usar? ¿Y qué usa el enemigo para hacernos la guerra y cumplir su plan? Bueno, usa varias cosas. Lo primero que usa el hombre viejo. Que aunque Dios engendre en nosotros un hombre nuevo, el viejo todavía está ahí, ya yo se los he explicado anteriormente. Entonces, ese hombre viejo es un arma para él poderosísima. porque él sabe a lo que ese hombre viejo es susceptible. A este no se le puede decir nada porque de todo se quilla. Déjame yo atacarlo por ahí. A este le gusta apostar. Déjame mantener, ponerle casinos y cosas en el medio. Este débil con el adulterio. Uy, la muchachona de vez en cuando. Fuá, fuá. A este le encanta, ese viejo hombre le encanta la mentira. Déjame crearle situaciones para que pueda mentir y mentir y mentir. La bebida. O sea, hay muchas cosas que él sabe que el hombre viejo tiene y él se apoya de eso para esta batalla. También él se apoya del mundo, porque ¿quién lo gobierna? Él. Entonces él en el mundo va creando sistemas y normas y filosofías, ideologías, etcétera, que son para ir en contra de lo de Dios en nuestra vida. Pero también, y de esto no podemos ser ignorantes, el enemigo se apoya de nuestras maldiciones generacionales. De las enfermedades hereditarias, él se apoya para moverlas de una generación a otra. De las condiciones de miseria de los antepasados, él se apoya para que esa miseria nunca abandone esa generación, esa familia. Y eso lo vemos nosotros día a día. Hay familias que, mira, todo en esa familia se mueren de tal cosa. O a todos en esa familia se les hace difícil conseguir un trabajo. O todos en esa familia siempre tienen un problema financiero. Son movimientos generacionales en los cuales el diablo se apoya para ir contra ti. ¿Ok? Y por supuesto, nuestras luchas internas. Entonces son los recursos que él usa. ¿Ok? Y un plan tiene personas irresponsables. De esa tercera parte de los ángeles que se llevó, él tiene todo un reino establecido y dice, mira, fulano, ataca por aquí, fulano, ataca por aquí. Pero no crean que solamente son esos ángeles que ahora se llaman demonios. Sino que, como estamos rodeados de personas llenas de vulnerabilidades, personas imperfectas, el enemigo, aún personas a tu alrededor, puede levantar contra ti. Y puede usar personas muy cercanas a ti para cumplir su plan. Entonces, seamos conscientes de estas verdades. Y, por otro lado, algo que Pablo hace, nos dice, mira, las acechanzas del diablo. Ya sabemos lo que son las acechanzas. Son esos planes que tienen todo lo que dijimos. Y dice Pablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores, principados, huestes, comienza a mencionar una serie de cargos. ¿Y ustedes saben lo que eso significa? Jerarquía. El enemigo sabe que no puede luchar contra Dios de una manera desordenada. Él no está metido en la calle, haciendo bulla, inventando el día a día. No. Esas son situaciones que él crea para que la gente se mantenga entretenida en lo que él cumple su plan en ellos. El enemigo es un estratega. La serpiente antigua, dice la Biblia, que es astuta, astuta. Una persona astuta siempre está 50,000 pasos más para allá adelante. Porque es un estratega. Entonces, él sabe que él necesita un reino ordenado para poder dirigir su lucha contra Dios. Y el hecho de mencionar principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, nos indica que hay un orden establecido. Él tiene su cosa bien montada. Entonces, el enemigo es bastante astuto para saber que si él quiere tener éxito, necesita trabajar de una manera ordenada. Y estos niveles que están establecidos, eso se respeta. Y ellos mismos, los que están en ese nivel, saben que no pueden rebelarse contra la autoridad establecida. No. El gobernador no puede rebelarse contra el principado. La potestad no puede rebelarse contra el otro. O sea, hay niveles y eso se respeta y eso está establecido. Porque si no, un reino dividido contra sí mismo no prospera, dijo Jesús. Entonces, con unos planes bien estructurados, que ya hablamos de eso, y con un reino ordenado jerárquicamente para operar, es contra lo que nosotros tenemos que luchar. Con lo cual, la lucha no es simplemente, ay, el Señor reprenda al diablo. No. Él tiene planes y Él tiene una jerarquía establecida. O sea, Él trabaja de manera ordenada. No estamos luchando contra un loco. No. Él no está hoy, ay, yo me levanté hoy, como que déjame atacarlo. No, Él tiene su cosa muy bien montada. Y nosotros como cristianos, por eso el apóstol Pablo nos hace una advertencia. Vístanse con toda la armadura de Dios, porque si no, no hay manera de luchar, de tener la victoria en esta batalla. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 5:8? Sed sobrios y velad. ¿Me voy explicando bien? ¿Hasta aquí van conmigo? Ok. Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él nos ataca de varias maneras. En esos planes y con ese orden que él tiene, o intenta debilitar nuestra fe para alejarnos de Dios, nos pone trampas para que caigamos en tentación, nos trae falsas doctrinas y falsas enseñanzas para que nos desviemos de la verdad. Él puede usar personas a nuestro alrededor, puede influenciar nuestros pensamientos desde afuera, puede sembrar pensamientos en nosotros de tristeza, de dolor, de envidia, de lo que sea. Él puede, ¡fup! A mí me ha pasado. Hay veces que yo estoy muy normal y de repente me llega un pensamiento de X cosa. Y yo, pero ¿y esto? ¿De dónde vino? Dijimos que los planes del enemigo abarcan tu pasado, pero también abarcan lo que él tiene para ti en el futuro. Entonces él usa todos los mecanismos para eso. Él puede influenciar nuestra mente desde afuera. Hay áreas de nuestra vida incluso que pueden estar bajo su dominio y control todavía. ¿Okay? Y él quiere estorbar los planes de Dios de los creyentes que quieren hacer la obra y puede generar ídolos en nuestra vida también. Que nosotros pongamos nuestro foco en otras cosas que no sean Dios. Entonces, son maneras. Y también puede crear aflicciones físicas. Steve Gallagher dijo en su libro, bajo la influencia del enemigo, los espíritus malignos ejercen poder sobre una persona casi hasta la posesión efectiva. Esa influencia puede variar desde el hostigamiento leve, ¿ok?, hasta el sometimiento extremo cuando el cuerpo y la mente llegan a estar dominados y mantenidos en esclavitud por agentes espirituales. Tanto los cristianos como los que no son cristianos pueden ser influenciados de esta forma. Pueden ser oprimidos, acosados, deprimidos, obstaculizados y limitados. Pero ¿cuál es la diferencia? Que el cristiano tiene de dónde agarrarse, tiene armas, tiene métodos que la Biblia le da para poder hacer frente a eso. El que no es cristiano no lo tiene. ¿Cuál ha sido el engaño más grande del enemigo? Hacerle creer a los cristianos, como decía nuestro hermano, que la batalla espiritual, sí, hay un enemigo, pero tenemos una posición pasiva. Está ahí, sabemos que el enemigo existe y de vez en cuando decimos el Señor reprenda al enemigo, pero no pasamos de ahí. Y no nos metemos en la batalla espiritual. ¿Okay? Entonces, ¿qué consejos nos da la Biblia? Ya sabemos el origen de la guerra espiritual. Ya sabemos qué relación hay entre la batalla espiritual y la vida del creyente, ¿verdad? Cómo se conectan esas dos cosas, pero la Biblia no nos deja desamparados. Segunda de Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventajas alguna sobre nosotros, pues no ignoramos ¿sus qué? Maquinaciones. Su pensamiento constante que no termina. En primer lugar, nuestro mayor anhelo para pelear esta batalla es conocer más de Dios. Porque lo que no quiere es que tú conozcas al Dios de la Biblia. Ese es su principal objetivo. Y mientras más tú te opones a eso, más victoria tú alcanzas, más terreno tú agarras en esta batalla. Conocer más de Dios por su palabra, buscarlo en oración, buscarlo en ayuno, hacer lo que sea para conocer más de Dios, de su carácter, de su moral, de cuál es su voluntad, de cuáles son sus planes para nosotros. Porque en la medida que tú sabes cuáles son los planes de Dios para ti, Hay situaciones que tú vas a poder ver en tu vida y tú vas a decir, esto no es parte del plan de Dios para mi vida. Entonces, si eso no es así, yo tengo que ir contra eso. Pero si yo no sé los planes de Dios para mi vida, todo lo que llegue, al Señor es tu voluntad, pues bien. Que sea lo que Dios quiera. No, esa no es la posición que Dios quiere para nosotros. El correcto conocimiento de Dios nos ayuda a librar esta batalla espiritual. Otro consejo que nos da la Biblia es que usemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y yo quiero que pensemos, ¿quiénes recuerdan aquí la armadura de Dios? La armadura de Dios habla del yelmo de la salvación, de la coraza de justicia, de los calzados, del cinturón, del escudo, ¿verdad? Pero algo en común que tienen todas esas armas es que todas esas que yo mencioné son armas de defensa. El escudo es para defenderse, la coraza es para proteger, el yelmo es para cuidarse. O sea, como que estamos en una posición de defensa, de defendernos contra los ataques del enemigo. Pero hay una pieza de la armadura que es la espada del Espíritu. Y la espada no se usa para defenderse, la espada se usa para atacar. Entonces, la palabra de Dios en nosotros es la única arma que nosotros tenemos para ir contra el enemigo. Todas las otras partes de la armadura, con esa no defendemos, pero con la espada peleamos. No, y entonces el día, ¿por qué? Porque estamos en una batalla de argumento. Esto es el que tenga la palabra más poderosa. Pero nosotros tenemos la palabra que no falla. Entonces, cuando el enemigo dice, no, que tú tienes que vivir en derrota porque tu familia, no, mentira del diablo. El Señor dice en su palabra esto, 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 esto y esto. No, tú eres débil en la carne y por eso tú no puedes dejar tal cosa. Mentira del diablo, diga el débil fuerte soy, esto y esto y esto, la palabra dice esto. Es con la palabra. Esa es la única arma que nos, la única arma que tenemos que nos da la potestad de poder pelear. La oración, otra arma importante en la batalla espiritual. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Velando y orando, orando y velando. Yo les he dicho aquí que cuando usted va a orar, el enemigo no quiere que usted ore. Entonces le va a dar sueño, le va a sonar el teléfono, le va a pasar muchísimas cosas. Hay que velar, porque hay que estar atento a los movimientos del enemigo que quieren impedir tu tiempo de oración. Entonces, eso es parte de lo que la Biblia nos enseña. Y un ejemplo de esto es que tenemos que estar donde tenemos que estar. David cayó en la tentación por estar donde no tenía que estar. Él tenía que estar en la batalla y se quedó en la azotea. Y desde la azotea vio a Betsabé y dijo, ¡pam! Y cayó en adulterio, mató al esposo, hizo el desastre que hizo. Entonces, cuando estamos donde no tenemos que estar y haciendo lo que no tenemos que hacer, lamentablemente estamos en una posición de vulnerabilidad. ¿Ok? Entonces, otro punto importante sobre la batalla espiritual y una de las mejores maneras de nosotros pelear es mantenernos humildes. Porque ¿qué fue lo que se despertó en el corazón de Satanás? La autosuficiencia, el yo puedo, el yo soy, yo quiero ser como Dios. Pero nosotros cuando decimos estamos humillados bajo la poderosa mano de Dios y nos mantenemos humildes y el hermano te ofende y tú dices yo te perdono en el nombre de Jesús y el otro te quiere robar como dice Jesús y tú dejas que se lleve no lo que se crea robar, no, la capa, la ropa y todo lo que él te quería robar. Cuando tú pones la otra mejilla, cuando tú haces todo eso que Jesús dijo, tú estás siendo humilde. Entonces tú estás tomando una posición contraria a la posición del enemigo. Entonces no te vas a asociar con él. Y es una de las armas más poderosas para tú pelear esta batalla. Innumerables batallas, pequeñas y grandes, se han perdido debido a la autosuficiencia de líderes en el pueblo de Dios. Cuando no creemos más o cuando queremos vivir ejerciendo nuestro derecho, cuando queremos vivir siempre a la defensa de que no, eso, ese es mi derecho, eso me corresponde. Esa no es la vida a la que Dios nos llama. Tenemos que mantener una vida de suficiencia en Dios. No pelee. Dice Dios, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y un corazón humilde reconoce eso y le deja la lucha a Dios. El mejor contraataque contra el enemigo puede ser resumido en 4 acciones: leer, orar, depender y resistir. ¿Ok? Eso está en el libro Hasta que ruge el león, firmes en la batalla por la verdad. Y para terminar, nuestro contraataque, porque si estamos en una batalla espiritual, que me atacan y yo contraataco, o sea, tiene que haber esa lucha. Pero el contraataque del creyente tiene que ser intencional y continuo. Esto no es algo de que, bueno, yo estoy pasando por un momento difícil, voy a atacar al enemigo usando la palabra de Dios y las armas que la Biblia me da, y cuando pase el momento ya. No. Su ataque es continuo, no para. Nuestro contraataque debe ser continuo, sin parar. Siempre declarando la palabra de Dios, siempre orando, siempre siendo humilde, siempre haciendo lo que la Biblia dice. ¿Y cuándo va a terminar esto? Cuando Cristo venga. Entonces, hasta que Cristo no venga a buscar a su iglesia, estamos en lucha. Y esta lucha implica que nosotros hagamos lo que la Biblia dice que tenemos que hacer. Amén. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a orar para pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a poder aplicar estas verdades. Hoy, estas informaciones, iglesia, son muy importantes para nuestra victoria como creyentes. Padre, te damos gracias, Señor, por este día, por tu palabra, que hoy ha sido ministrada en nuestros corazones, Señor. Y yo te pido, Dios, que primero tu espíritu nos convenza, Señor, de la realidad de esta batalla espiritual. Porque no hay nada que yo pueda decir aquí, Señor, que convenza a nadie, pero tu espíritu lo puede hacer. Y te pido, Señor, que al convencer a cada mente y a cada corazón aquí presente, Señor, tú nos ayudes a entender qué recursos usa el enemigo contra nosotros en nuestra propia vida. Darnos sabiduría, revélanos, oh Dios. Ayúdanos a entender cómo Él nos ataca. Y ayúdanos, oh Dios, a poder tomar la armadura tuya y poder usar tu espada, Señor, para ir contra Él, para deshacer sus planes. Porque tú dices en tu palabra, Señor, que para esto apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del diablo. Y con tu poder, Señor, es que nosotros podemos vencer. Con tu poder es que podemos deshacer las obras de Satanás. Con tu poder es que podemos romper cadenas, podemos romper ataduras, podemos romper ciclos repetitivos generacionales de acciones contrarias a tu palabra. Solo con tu poder, Señor, podemos deshacer los planes del enemigo en nosotros. Trae luz, sabiduría y revelación a nuestro entendimiento, Señor, para que peleemos esta batalla como la Biblia dice que tenemos que pelearla. Y no permitas, oh Dios, que el diablo gane ventaja sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ver sus movimientos, sus maquinaciones, a entender lo que Él está haciendo, Señor, a ser sabios espirituales y a discernir sus movimientos, Señor, para que podamos vivir, Señor, una vida de victoria. Rechazamos hoy toda distracción y todo lo que el enemigo quiera traer a nosotros, Señor, para que no apliquemos estas verdades en nuestras vidas. Que tu plan se cumpla y que todo plan del enemigo hoy sea frustrado, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Aparta todo mal. Y te pido, Dios, que tú nos libres de accidentes, Señor, y de cualquier malicia del enemigo, Señor. Que tú nos permitas terminar este domingo en paz, disfrutando de tu gozo, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén.